Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a este, el capítulo número 62, ya, de la séptima temporada. Estoy muy contento de que nos encontremos aquí una vez más, todos reunidos. Gracias a todos los que hacen esto posible. Les quiero mandar, como siempre, un cálido abrazo a todos, esperando que se encuentren lo mejor posible. Y que, bueno, estamos ya en esta época decembrina. Es una gran época, creo que estamos en esta parte final, ya la recta de nuestro año 2025, si es en este momento que lo estás viendo. Y bueno, pues agradecerles a todos como siempre y esperando que estemos en esta etapa ya como de ya en vísperas de tener esta reflexión sobre todo lo que hemos hecho, lo que nos ha hecho falta por hacer y lo que podríamos estar haciendo quizás. Y bueno, que quizás hagamos ese balance, ojalá que tengamos un balance positivo, y si no es así, pues esperemos que el próximo sea mejor, ¿sí? Entonces, gracias a todos. Estamos la semana pasada comenzamos con esta temporada navideña, con el cuento de ¿Dónde está la Navidad?, que espero que lo hayas disfrutado. Si no lo has visto, ya sabes que aquí en este canal puedes encontrar todo nuestro contenido, es completamente gratuito. Y bueno, esta semana vamos a continuar con esa temática navideña, con otra historia de un personaje mítico, que creo que es muy... que quizás para nuestra cultura occidental en esta parte del planeta no es tan popular, pero sí lo es mucho, sobre todo para Europa. Y es el cuento que vamos a platicar el día de hoy. El día de hoy, esta semana, vamos a platicar sobre un personaje que a lo mejor algunos lo conozcan, quizás por la industria cinematográfica. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que de el ser llamado Krampus, este ser de la mitología de Europa Central, que es muy popular por aquellos lados. De hecho, tiene sus propios festivales. El nombre de Krampus viene del alemán Krampfen, que significa garra. Entonces ya por ahí ya te da como que un poquito de contexto. Es esta especie como de... mitad demonio, espíritu. Sí, como que podríamos decirlo, que es como un demonio, como mitad demonio, mitad espíritu, que se ocultaba dentro de las montañas y el bosque, y que siempre aparecía en la época de frío. Este es un personaje que los pueblos de esta parte creían mucho en él. Es como una especie de, quizás si lo podemos a reflexionar un poco, el Krampus es un espíritu que aparece y que se lleva a, como para hacer una especie de castigo contra las personas, porque aparecía esta criatura y se llevaba los animales del ganado, las gallinas, los niños, demás personas, familias completas. Entonces, Krampus es un personaje muy, muy popular, y cuando el cristianismo se empieza a hacer popular en esta zona, y llegan la idea de que, oigan, ¿saben qué? Vamos a creer en esto. Pues resulta que el cristianismo nunca puede vencer la idea de Krampus. Entonces, ¿qué hace la religión católica, principalmente en Europa? Lo que hace es lo mismo que siempre ha buscado hacer la mayoría de las religiones que se han vuelto populares. Es que cuando no puedes enfrentar una idea, terminas por absorberla para incluirla en tu cultura. Entonces, Krampus y su festival, que tiene un festival muy fuerte, sobre todo en la parte de... en Austria, es muy popular, en el sur de Alemania, en Suiza, toda esta zona. Krampus tiene un festival propio que empieza del 5 de diciembre al 8 de diciembre, porque es cuando empieza a manifestarse, y la gente le encanta salir, y hay gente que se disfraza, y se pone la piel encima con los cuernos, y llevan antorchas. Entonces, ese es todo un festival dedicado a Krampus, con esta idea no como de festejar el hecho de que haga cosas malas, ¿no? Sino como de hacer esta autocrítica y reflexión, porque Krampus es un espíritu también como de renovación y de entender que todo tiene una consecuencia. Ahorita quizás para nosotros, en la actualidad, el invierno nos agrada y podríamos, a pesar de que, por ejemplo, vivamos en un país que no tenga esta cuestión de estar como en los países nórdicos o los que están muy al sur, de tener estas nevadas tan brutales. Y acá, por ejemplo, nosotros siempre hemos visto desde una perspectiva de que el invierno es bonito por la nieve, ¿no? Por la nieve y que la gente puede andar en trineo y así. Pero originalmente, para todos los pueblos antiguos, el invierno siempre ha sido la peor época. O sea, si ustedes revisan todas las historias de cualquier cultura nórdica, si hay algo a lo que ellos le tienen miedo, es siempre el invierno. El invierno era lo peor. Entonces, por eso primero tuvimos en octubre, viene esta parte del final, porque acuérdense que cuando platicamos del Samarín, para el 31 de octubre, para lo que ahora es Halloween, era esta etapa de que era la recolección de las últimas cosechas. Entonces, ahí las recolectas, son las últimas cosechas. Y esperando que todos logren sobrevivir al invierno, haces este festival para tratar de calmar a los espíritus que se están liberando a partir de ese momento. Y era como una explicación de, oye, ¿sabes qué? Mira, se va a morir banda, ¿no? Mucha gente se va a morir. Pero es muchas veces, inclusive a veces por la falta de planeación, inclusive por la mala fortuna. Y lo que menos queremos es que ahorita que la crisis empiece, la gente empiece a querer arrancarse la cabeza para tratar de sobrevivir. Entonces, en ese orden que se intentaba poner en las sociedades, estas historias y esos espíritus que se liberan empezaron a ayudar, ¿no?, a que la gente no terminara por extinguirse después de cada invierno. Entonces, Krampus es el anti-espíritu navideño, quizás lo así, pero yo digo que no es como que para todas las culturas no puede existir lo bueno sin lo malo, ¿no? Eso es una regla. No puede existir una cosa sin la otra. Todo tiene que tener una dualidad, siempre, es parte del equilibrio. Entonces, con la llegada del cristianismo y con la llegada de este sentimiento de generosidad, lo contrario, ¿no? Lo contrario de la envidia y de la avaricia, precisamente, es la generosidad. Y ese sentido de compartir, de la compasión, todos estos sentimientos, digamos que positivos, que trata de infundir el sentimiento navideño, vienen representados en la imagen de Santa Claus, con este acto, porque Santa Claus es todo un personaje del que estamos hablando, de una persona que tiene este acto de compartir y que trata de infundir ese mensaje. O sea, al final lo que tenemos que entender es que la figura de Santa Claus no se trata de un personaje que va y de reparte regalos. O sea, es como simbólico nada más la idea de repartir la alegría. Pero lo importante de Santa Claus es ese tema de cómo vas y compartes con otros. En este caso, el mayor acto de compasión que siempre se ha referido es el que puede tener un adulto para con un niño. Porque cuando un adulto le da algo a otro adulto, pues podría hacerse que a lo mejor es porque le debe un favor, porque espera algo, demás. Pero ¿qué puede esperar un adulto de un niño, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ¿qué espera la mamá de su bebé? El bebé no tiene nada que ofrecerle y sin embargo la mamá va a hacer todo por su bebé, porque ese es un sentimiento de una expresión máxima de compasión. Entonces, en ese mismo sentido, Santa Claus representa eso, ese sentimiento que podemos dar, pero no solamente por nuestros seres queridos, porque si algo que enseña el cristianismo es que en una de sus máximas es que dice que el amar a tu familia o a tus amigos es fácil, pero el verdaderamente reto es cuando quieres ayudar a otros, ¿no? Y peor aún, ¿qué pasa cuando ayudas a aquellas personas que te han ofendido, ¿no? Entonces, ese es realmente el espíritu que representa Santa Claus. Todo lo generoso, lo positivo. Pero no, las personas no solamente somos así. O sea, en la gran mayoría nos gustaría creer que las personas somos así en la gran mayoría. Que abunda que abunda la bondad en el mundo. Eso es lo que nos gustaría imaginar y eso es lo que tratamos de representar en ese relato, haciéndolo muy popular. Pero algo que me gusta de este relato de Europa Central es que te revela esa verdadera naturaleza del hombre, que la humanidad no es por naturaleza generosa, ni amable, ni dulce. La naturaleza humana es, por instinto que es de supervivencia a veces, egoísta, cruel, salvaje, violenta. Esa es la naturaleza, pero nosotros hemos ido logrando moldear mediante la voluntad del espíritu que la gente no esté todo el tiempo queriendo acabar unos con otros, al menos no todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la historia que vamos a platicar hoy, de esta criatura que vamos a platicar hoy. Vamos a contar un pequeño cuento sobre él, porque creo que es un personaje muy interesante. Y bueno, contemos un poquito sobre él y al final hagamos algunas reflexiones más, ¿sí? Bueno, pues ya hice un poquito, mucho de introducción, perdón por la introducción tan vasta. Vamos a comenzar con esta historia. La historia que tenemos programada para esta semana, pues es de este personaje que estamos platicando, de Krampus, y que espero que les agrade. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. El cuento se llama Krampus. Un día se encontraba Santa Claus leyendo atentamente las cartas de los que le mandan los niños. Una pequeña niña llamada Larisa le escribió muy atentamente a Santa. Querido Santa, estoy muy triste porque este año, a pesar de que he sido una niña muy buena y que traté de disfrutar los regalos que me dejaste en la ocasión que viniste, no pude disfrutar de ninguno. Mis primos son unos egoístas. Un día después de tu llegada, ellos me quitaron todo, aun cuando ellos no necesitaban nada de lo que yo tenía. Mis primos son personas favorecidas. Sus padres tienen buenos empleos y ellos no necesitan las cosas que yo tengo. Tú sabes que yo solamente puedo vivir con mi mamá y que tenemos una pequeña choza que se le cuela el frío y que pasamos muchas penurias. Pero a pesar de ello, mis primos, los cuales viven en esa casa grande y de la que cual nunca nos invitan a visitarlos, siempre nos vienen a ver y cuando nos vienen a ver es solo para molestarnos. A mi madre la molestan todo el tiempo y le hacen burla porque mi padre la abandonó. Yo no veo por qué alguien debería burlarse de algo tan sensible como eso. Y para terminar mis amarguras, estos, mis primos, a los que mi madre insiste en que debo de quererlos, ella, y que yo ya no entiendo, me han quitado todos mis juguetes. Ya no tengo nada con qué jugar. Un día estaba tan triste que lo que decidí fue tener que pintarle una carita a una piedra y enrollarla en un trozo de tela para fingir que era mi muñeca. Pero ¿sabes qué? La verdad es que no me siento nada contenta. Es muy triste saber que ellos que lo tienen todo pueden venir y quitarme aún hasta lo que no tengo. Y entre lo que me han quitado las ganas de sonreír. La verdad es que yo ya no sonrío. Este año ha sido un año muy triste y estoy muy enojada. Yo ya no sé qué pedirte, Santa, porque la verdad es que me temo que lo que tú quieras que me traigas, ellos me lo van a quitar. Así que ya no sé, pero he estado reflexionando a lo largo de este tiempo. Mi madre siempre me dice que uno debe perdonar a los demás, pero honestamente yo ya me cansé de perdonar a tantos. Pareciera que la gente nunca se acaba y nunca deja de entender por qué no es importante y por qué siempre se meten con el que está más desfavorecido. La gente es abusiva, egoísta y sobre todo cruel. Pero entonces dije, ¿qué me pueden tratar de quitar ellos que entonces a mí no me afecte? Y entonces pensé, querido Santa, que si algo me estás pensando en traer esta Navidad, espero que me traigas algo que sea muy grande, pero sobre todo muy doloroso. Porque si ellos me lo van a quitar, para que ellos sufran. La verdad sé que está mal que yo te pida algo así, pero lo que quiero es un castigo para mis primos. Mis primos, que tanto me han estado fastidiando. Y también de mis tíos, porque la verdad es que son unos ingratos. Nosotros muchas veces los hemos ido a ayudar. Una vez que mi tía estaba enferma, mi mamá se puso a cuidarla. Y no le quiso dar ni siquiera las gracias por después de estar desvelándose, cuidándola tantos días enferma. Entonces, como ellos nunca nos han ayudado y como siento que a nadie realmente le importa lo que nos pase, lo que yo quiero es que me des como regalo para Navidad la manera de cómo poder vengarme de mis primos. Ya no los quiero. No los quiero y odio la familia que me ha tocado estar ahí rodeada. La única que quiero es a mi mami. Mi mamá es una mujer muy dulce, pero también a veces siento que me desespera. Siento que muchas veces se deja pisotear y tampoco estoy de acuerdo en que lo haga. Yo le he dicho que no se deje, pero mi mamá siempre me ha dicho que debemos ofrecer la otra mejilla. Que no importa qué tan malas sean las personas con nosotros, nosotras no tenemos que ser malas con ellos. Pero honestamente, yo no siento que eso sea justo. Yo creo que eso no se vale. ¿Por qué nosotros tenemos que tolerar que nos pisen y nosotros no podemos pisar a nadie? Entonces, la verdad, Santa, lo único que quiero es que me ayudes a vengarme. Atentamente, Larisa. Santa sostuvo la carta un rato más y se puso a reflexionar sobre lo que acababa de leer. Se daba cuenta cómo una dulce niña estaba cambiando todo en su corazón. Y entonces entendió que esa carta ya no le pertenecía, porque aunque la había escrito dirigida para él no era el adecuado para poder contestar a dicha carta, ni tampoco para atender ese tipo de peticiones ni súplicas. Entonces Santa decidió redirigir la carta a otra persona, a alguien que la entendería mejor. Entonces Santa le dijo, tomó a Rodolfo el reno y dice: "Vamos, amigo, tenemos que ir a visitar a alguien". Santa y Rodolfo el reno se fueron en su trineo, ellos dos. Llegó a lo profundo del bosque, en una parte tan oscura del bosque a la que no va nadie. Subió las montañas y llegó ahí, solamente se alcanzaba a ver la pequeña nariz brillante de Rodolfo. Y entonces, ahí, delante de ellos, se apareció una choza, en medio de los árboles, oculta y rodeada de un olor fétido que entonces hasta ahí nadie se aparecía. Escuchaba cómo algunas cadenas se arrastraban por el interior de esa posada, y entonces Santa, con voz fuerte, habló: "He venido en son de paz. Sal, por favor. Necesito pedirte un gran favor". Krampus, el gran demonio y espíritu del bosque, acostumbrado a que nadie jamás lo busque ni lo moleste porque todos le temen, sorprendido al escuchar la voz tan dulce que salía afuera de su casa, decidió asomarse. Llevaba consigo un saco con algunas gallinas que acababa de robarle a unos granjeros que se encontraban por ahí cerca. "¿Eres tú acaso, Santa Claus? ¿Qué quieres aquí? ¿A qué has venido a mi casa?". "Mira, Krampus, la verdad es que no me gustaría estarte molestando. Tú sabes que a mí no me gusta molestar a nadie. Pero creo que tengo algo para ti. Dime qué es lo que quieres, Santa". "Mira, me ha llegado esta carta y honestamente creo que yo no la puedo atender. Podría simplemente rechazarla, pero creo que eso no sería lo correcto. En este caso, me parece que ha escrito demasiados libros sobre la nota de todos los niños buenos, pero no se me ocurre nada que se puede hacer con los niños malos. Y el problema de los niños malos es que cuando crecen, si eso sigue sin cambiar, a pesar de todo lo que uno haga, se pueden convertir en adultos aún más malos. Y tú sabes que cuando un niño crece después de haber sufrido mucho, pues provoca aún más daño a todos los demás. Así que decido darte una misión para ti. Me gustaría que, así como yo reparto la alegría y los regalos a los niños, tú seas el encargado de repartir los castigos. ¿Qué dices, Krampus?". Krampus sonrió. No podía creer que el grandísimo señor del traje rojo estaba ahí, frente a él, pidiéndole este semejante tarea, algo que Krampus sin duda iba a disfrutar. Krampus le dijo: "Tengo una condición. Necesito que me regales cascabeles. Quiero cascabeles y un gran traje rojo como el tuyo. No me quedará igual, pero lo voy a hacer mis adaptaciones. Además, quiero que me dejes también poder llevar mi saco. Tú llevas un costal y tu trineo. Yo quizás no lo necesito, pero me gustaría que los niños piensen que a lo mejor ahí viene Santa, a pesar de que han sido malos. Pero en realidad se van a llevar una hermosa sorpresa". Santa aceptó. Le entregó todo lo que pidió Krampus y se fue. Entonces, Krampus se quedó y pudo leer la carta de Clarissa. Pudo sentir todas sus emociones y dijo: "Ah, sí, esto es justo lo que quería. Finalmente tengo un trabajo que me representa. Ya no tendré que nada más robar gallinas y andar molestando haciendo perder los becerros a los vecinos. Ahora podré recorrer el mundo y junto a Santa Claus, mientras él vaya repartiendo la alegría, yo podré viajar en su sombra y podré recorrer toda la tierra en una sola noche para ir repartiendo también castigos a los niños malos del mundo. Krampus lo hizo, se preparó. Cuando se acercó la Navidad y Santa salió en su trineo, Krampus se montó en la sombra del trineo de Santa Claus. Y entonces, mientras viajaba Santa a toda velocidad, Krampus también iba recorriendo todo el mundo. Pero tenía una especial curiosidad porque quería conocer a Larisa. Llegó entonces a la montaña donde vivía Larisa. Encontró su pequeña choza. La halló durmiendo, tiritando de frío, porque no tenía mucho con qué cubrirse. Y la fogata de su casa ya se había apagado. Su pobre madre también moría congelada. Estaba ahí, muerta de frío, tratando de cubrirse con los pocos trapos que tenían encima. Krampus las observó. Decidió dejar una pequeña brasa y la colocó sobre su chimenea para que ardiera. Mientras tanto, Krampus decidió dirigirse hacia la casa de sus primos. Una vez que estuvo ahí, Krampus irrumpió en la noche. Una fuerte ventisca hizo que el frío avivara aún más, y entonces se pudo ver cómo todos los cristales de la casa comenzaban poco a poco a congelarse. Krampus rompió la puerta. Sus tíos gritaron al escuchar qué estaba pasando. No entendían qué pasaba. Entonces podían escuchar cómo unos cascabeles, seguido por el ruido de cadenas, iba entrando por la puerta. Cuando bajó con una antorcha el padre, se dio cuenta cómo un enorme traje rojo se aparecía delante de él. Pero de ese traje rojo salían unos cuernos curveados y además escuchaba cómo las pisadas de pezuñas estaban caminando hacia él. Entonces pudo notar unos largos dedos con garras al final. Lo sujetó por el cuello y entonces sintió cómo lo estrangulaba y lo incrustaba en su costal. Krampus empezó a perseguir a todos los integrantes de la casa y dejó para el final a los niños, a los cuales decidió enrollar con sus cadenas con cascabeles y empezó a arrastrarlos por la casa y por la nieve fuera de la casa. Entonces soltó una brisa más y dejó una chispa caer encima del árbol de Navidad que estaba en medio de la sala. El fuego se extendió rápidamente y la casa ardió. El fuego estaba haciendo que salieran muchas chispas y entonces finalmente la madre de Larisa despertó. Al ver lo que estaba ocurriendo y escuchar los gritos de sus sobrinos, salió despavorida tratando de detenerlos, pero Krampus solamente la empujó y la apartó. Se fue y entonces le dejó a ella ahí un pequeño pedazo de carbón que decía el nombre escrito de Larisa, con una pequeña carta que decía: «Tu deseo está cumplido, pero si me vuelves a pedir algo más, la próxima vez te pasará lo mismo a ti». Desde entonces, Krampus se empezó a volver el espíritu más famoso, ya que al igual que Santa, que visitaba las casas para los niños buenos, Krampus iba repartiendo carbón con los niños malos, y al mismo tiempo se llevaba en su costal a las personas que eran verdaderamente malas. Fin. Bueno, este es un pequeño cuento de la historia de Krampus. Hay muchas más historias. Yo les recomiendo, inclusive hay películas. Hace mucho tiempo me tocó ver una película que se llama Krampus, el terror de la Navidad. Está buena, me gusta esa película. Y bueno, en general creo que el mensaje es ese, ¿no? ¿Qué pasa cuando deseamos el mal, ¿no? Creo que esa es la reflexión. ¿Qué es este tema? ¿El de realmente queríamos eso? ¿No? ¿Hasta dónde lo queremos? Y al final, pues, se cumplió, ¿no? Entonces, creo que esa parte es siempre muy reflexiva porque también, reconozcámoslos, hay muchas casas que ahorita en estas fechas no le están pasando bien y hay gente que no está en ese ambiente de qué bueno que te estoy viendo, vamos a darnos un abrazo, convivamos. No, desgraciadamente no, hay que reconocerlo. Hay hogares en los que no está pasando eso y en los que no va a pasar eso, y no porque venga la Navidad se van a llevar bien. Eso es lo triste. Ojalá que la mayoría de la gente pudiera hacer una pequeña pausa para apartar sus egoísmos y centrarse en lo importante. Pero muchas veces la gente quiere arruinar esa fiesta y quiere aprovechar ese momento para ir a tirar todo su veneno. Entonces, bueno, yo solamente les deseo que que cuando tengan sus momentos con sus seres queridos y amigos, traten de pasarlo lo mejor que se pueda. No dejen que las emociones negativas los consuman y traten de disfrutarlo todo, ¿sí? Y bueno, ese sería mi consejo y mi deseo para todos ustedes. Estamos aquí, seguimos con esto. La próxima semana tenemos preparado otro cuento navideño. Ya básicamente será el último antes de Navidad. Entonces, gracias a todos los que están aquí reunidos una vez más. Espero que este cuento les haya gustado. Recuerda que si este contenido te gustó, puedes compartirlo, es completamente gratuito. Estamos en YouTube, Spotify, Amazon Music y todas las demás plataformas que tenemos de streaming para poder estar ahí presente con todos ustedes. Espero que a todos les haya gustado. Y bueno, yo soy Tavo X y recuerda que esto fue Brujo X. Porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!